desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Feliz día del cariño, feliz día de la amistad a los amigos que nos escuchan a través de Radio Bautista. A los amigos que nos siguen a través de Facebook, les mandamos un fuerte abrazo. A donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén, queremos mandarle la mayor cantidad de bendiciones posibles a su vida. Hace unos días yo tuve el honor, el privilegio y la bendición de conocer a Aarón. Aarón está acá con nosotros en esta mañana, viene con sus padres. Aarón vino en esta mañana porque él quiere que nosotros lo presentemos y que nosotros lo dediquemos al Señor. Pero antes de poder dar la bendición y la presentación y la dedicación de Aarón, yo quiero contarle que no es nada agradable para mí poder decir lo que voy a decir. Tengo 24 años de ser pastor de esta iglesia. He presentado a cientos de niños que ni siquiera el 5% de los niños que he presentado están en este día hoy. Preocupa porque a veces pensamos que solamente presentar al niño es un acto religioso y olvidarme de él. Para los abuelos que están acá, para los padres que están acá, la Biblia dice que instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. No se trata solamente de traer al niño a la iglesia a presentarlo y olvidarme. Eso es un acto litúrgico, religioso, que en realidad pasa nada más como un evento y nada más. La obligación y la responsabilidad no es tampoco de nosotros los pastores. La obligación y responsabilidad de enseñar a sus hijos es de los padres. Yo he presentado aquí criaturitas, papás sin mamá, mamá sin papá, niños sin padres, porque solamente los abuelos los presentan. No es lo mejor, pero esta es la sociedad en que nosotros vivimos. Probablemente el mensaje de esta mañana nos va a ayudar a poder entender lo que yo deseo hoy proclamar y sobre todo transmitir. Pero quiero pedirle por favor a Aarón, y mientras viene Aarón con su papá y con su mamá, para poderlo presentar en esta mañana, mientras yo firmo este diploma o este certificado que vamos a entregarle, quiero leer lo que dice este certificado. Certificado de presentación al Señor. Certificamos que Aarón Martínez, nacido el día 28 de enero del año 2016, es presentado al Señor en cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: «Llegad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Por medio de esto, nosotros presentamos delante del Señor y nos comprometemos a cuidar y dar guía espiritual a nuestro hijo, hasta que pueda alcanzar su madurez por decisión propia, acepte a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Nosotros firmamos Juan Ramón Martínez y Adalet Cabrales de Martínez, el día de hoy, 14 de febrero del año 2016, y testigo el ministro de esta iglesia, firma el pastor Carlos Navarro. Digo, en 24 años han sido cientos de niños, que si cada uno de esos niños que yo he presentado estuvieran acá, no hubiera espacio para todos ustedes. Tendríamos que tener dos o hasta tres cultos solamente de niños que se han presentado acá en la iglesia. ¿Dónde están? No lo sé. Ojalá que no terminen en los lugares donde tampoco a ustedes como padres les gustaría que terminaran. Recuerde, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aarón, vení para acá, por favor. Bueno, por lo menos tosió y no lo que me han hecho otros, ¿verdad? Me han vacunado algunos. Vamos a ponernos en pie, este es un momento solemne, es un momento reverente. Adalet, a mi lado derecho. Hermano, por favor, para acá, a mi lado izquierdo. Vamos a presentar qué belleza de niño. Yo pensé que era yo el único que robaba la atención, pero ya tengo competencia, ¿verdad? Te felicito, bárbaro. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. Padre, Aarón no sabe qué día es. Aarón no sabe dónde está. No sabe ni qué es lo que está pasando con él. pero su papá y su mamá sí saben. Y es por eso que en esta mañana, nosotros delante de ti y delante de todos estos testigos que es tu iglesia, nosotros lo consagramos y lo dedicamos. Pedimos, Señor, que tú bendigas a Aarón, no solamente con salud, no solamente con bienestar, sino que lo bendigas con dos padres responsables. Él no podrá venir a esta iglesia por varios años sin iniciativa propia. Él estará acá porque sus padres lo traerán. Dejará de congregarse porque sus padres también lo harán. Pero yo te pido, Señor, que tú a Adalet y a su esposo les pongas el compromiso de saber cómo guiar a este niño. Lo presentamos y lo dedicamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso, por favor.
Gracias.
Muy bien. Así como estamos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. A ver si hacemos esto, Gerardo, y llevamos este certificado a los padres. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 14. He titulado el mensaje de esta mañana, Lidia, Lodia, Loida y Eunice. Lidia, Loida y Eunice. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 14. Déjeme leer, por favor, del versículo 11, el 12 y el 13, y en el versículo 14 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia, y una colonia de Macedonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Oiga esto en el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, leamos todos por favor en el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en esta mañana, que estén atentos a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar, por favor. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. No quisiéramos que haya ninguna distracción de nada, ningún celular, ningún pensamiento, nadie, Señor, que distorsione el momento, los minutos hermosos que tenemos para aprender de ti. Queremos estar atentos, como atenta estuvo Lidia al mensaje de tu palabra. Háblanos pues a nuestra vida, lo necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con el sermón de esta mañana, yo estoy terminando una serie de 18 sermones que hicimos y que hemos venido predicando por los últimos año y medio, los últimos 18 meses, en donde yo no pretendí de que usted conociera un poquito más de la Biblia. No era ese mi objetivo. Jamás de la vida me senté a aprender y a ampliar un poquito más mi conocimiento de estos personajes de la Biblia que hemos estudiado. No era de que yo pudiera ubicar a cada una de estas mujeres en qué libro aparecen. Y tampoco mi deseo era de que usted pudiera entusiasmarse, ilusionarse, o que pudiera inspirarse o prácticamente admirar a las mujeres que estudiamos. Lo que yo perseguía era de que algunas de ustedes, hubiera sido bueno que todas las damas pudieran emular, pudieran copiar, pudieran identificarse o pudieran imitar y hacer lo que estas mujeres han hecho. En realidad, lo que yo creo es que la mujer del siglo XXI es una mujer que tiene la capacidad para hacer lo que estas mujeres hicieron en los años pasados. Con cada uno de estos sermones, lo que nosotros hicimos es encontrarnos con la historia y tener una cita con aquellas hazañas hermosas, tiernas, dulces, de aquellas mujeres que vivieron en su entorno una vida más compleja, más complicada, más difícil que la vida que ahora se lleva. Han sido sermones que nos ayudaron a llevarnos a encontrarnos con esas hazañas tiernas, historias que nos demuestran que también la mujer es capaz de amar a Dios y es capaz de hacer grandes cosas para Dios. En los últimos domingos, o en los últimos 18 domingos, que fueron 18 meses, un domingo por mes, nosotros aprendimos maravillas de la Virgen María. Aprendimos cosas espectaculares de Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, Raquel, la esposa de Jacob, Jocabed, la mamá de Moisés, Débora, la primera de las jueces, Ana, la mamá de Samuel, Ruth, la moabita, Esther, la reina, Ana, la profetisa, María, la de Betania, Elizabeth, María Magdalena, María, la madre de Marcos, la mujer samaritana, Abigail, Priscila y Dorcas. Y en enero, las primeras que nosotros estudiamos fue Rahab, la ramera, y Febe. De todas ellas, nosotros pudimos darnos cuenta que había algo en ellas que las convertía en mujeres distinguidas. Mujeres que eran un punto de referencia. Mujeres que aún viviendo en situaciones de adversidad, fueron mujeres que hicieron situaciones remarcables. Repito esto, yo no quise, no pretendí, no era mi deseo, ni tampoco era mi objetivo, de que ustedes pudieran conocer más de ellas, sino que pudieran darse cuenta como mujeres que también ustedes lo pueden hacer. Si ustedes no hicieron nada de esto, yo verdaderamente he perdido mi tiempo. He hablado de más sin tener un oído y un corazón receptivo. Siento que la palabra de Dios ha caído en tierra muy estéril, porque no va a haber fruto. Yo siempre me jacto a donde voy, a donde estoy, a donde predico, hablo de que la iglesia nuestra es una iglesia bendecida, porque el motor de nuestra iglesia es un motor femenino. El motor de nuestra iglesia está constituido por ese género femenino. Y estas mujeres de las cuales acabamos de hablar no tuvieron en realidad algunas cosas en común, no fue su nombre, no fue la ciudad donde nacieron, porque no todas ellas fueron mujeres contemporáneas, no fue tampoco su posición o estrato social, tampoco fue su belleza, sino que tenían en particular algo y un común denominador que había en estas mujeres, el amor que le tenían a Dios, el respeto que le tenían a Dios y el, oiga esto, y el temor que le tenían a Dios. Amor, respeto y temor a Dios. He tratado la manera de buscar con un poquito de morbo, he tratado la manera de buscar con un poco de picardía, a ver si encuentro a una mujer que haya amado a Dios en la Biblia y que no haya hecho nada, y le digo algo, caigo a una conclusión de cero. No encuentro, me es imposible poder encontrar a una mujer que amó a Dios con todo su corazón y que no haya hecho nada sobresaliente para Dios. Esta mañana vamos a hablar de tres mujeres. La primera mujer que vamos a hablar es de Lidia. La segunda mujer de la cual vamos a hablar es Loida. Y la tercera mujer que vamos a hablar es Eunice. Las tres tienen algo en común, no es belleza, no es estrato social, no es tampoco ser coterráneas, es que tenían algo, amaban a Dios. Pero Lidia es considerada Lidia la empresaria. Y quiero hablar para todas aquellas mujeres que son dueñas de algún establecimiento comercial, son industriales, tienen su negocio, son empresarias, son mujeres que manejan inversiones, voy a hablarle a la mujer y le voy a demostrar que la mujer del siglo XXI no necesita... Voy a demostrarles que la mujer del siglo XXI no necesita dejar de ser una mujer empresaria para amar a Dios. Puede seguir siéndolo. Y esto es lo que Lidia nos enseña. En el capítulo 16, versículos 14 y el 15. En el capítulo 16, versículos 14 y el 15. Vean lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a hacer hincapié, voy a hacer énfasis en algunos datos que aparecen acá. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era empresaria, era una vendedora, era una comerciante. Fíjese esto, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Quiere decir que puedo ser empresario, quiere decir que puedo ser negociante, quiero decir que puedo ser un comerciante, que puedo ser un industrial, y tengo tiempo para adorar a Dios. Dos. ¿Podría hacerme un favor la persona del celular si lo apagamos o no salimos? Esto es lo más lindo. Bien. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esta es la tercera cosa. Soy empresario. Soy negociante. Tengo tiempo para poder amar a Dios y tengo tiempo para oír a Dios. Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Cuarta cosa. Dice en el versículo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era empresaria, era industrial, amaba a Dios, temía a Dios, tenía tiempo para escuchar a Dios y tenía tiempo para estar atenta a lo que Dios decía, cosa que hoy no tenemos nosotros. Pero vean lo que dice el versículo 15. Oiga esto. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea, ¿cómo dice la palabra? Tú puedes ser fiel a Dios sin dejar de ser empresario. Tú puedes ser una persona que amas y adoras a Dios sin dejar de ocuparte en tu negocio. Pero hoy estamos tan embarrados. Hoy estamos tan enajenados. Estamos tan enfermos. Estamos tan inmersos en lo que esta sociedad nos ha enfermado a nosotros. Pensando, es que yo soy un hombre muy ocupado, que soy una mujer muy ocupada y no tengo tiempo. Esta mujer nos demuestra a nosotros que sí se puede hacer. En el capítulo 16, 14 y 15 le acabo de leer esto y dice que Lidia era una empresaria. Lidia es un ejemplo para la mujer de hoy que piensa, oiga esto, Lidia es un ejemplo para la mujer de hoy que piensa que no se puede ser empresaria, que no se puede ser una mujer de negocios y que no se puede ser una mujer cristiana, servidora y fiel a la misma vez. Y ella dice, sí se puede. Porque cuando tú amas a Dios, tú pones las cosas en su lugar. Las cosas que son importantes en su lugar y las cosas que son prioridad en su lugar. Y Lidia es una mujer que estaba súper ocupada, pero muy ocupada, pero supo administrar su tiempo. Yo no entiendo a la mujer del siglo XXI. Es que no pude ir al culto porque me agarró la cola en el banco. ¿Y por qué no fue a otra hora, hombre? Ay, es que yo no veo el viernes porque es el tiempo cuando vienen los proveedores y cuando tengo que pagar a los acreedores. ¿Y por qué no lo pago el jueves, hombre? Hermana, ¿dónde estamos? Pregunto, esto es exclusivo para ustedes. Pregunto, ¿dónde estamos? Lidia nos demuestra a nosotros que sí se puede ser una mujer empresaria, que sí se puede adorar a Dios, que sí se puede amar a Dios, que sí se puede estar atenta a la voz de Dios y que sí se puede ser fiel a Dios. Se lo repito, 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Tenía tiempo para oír. Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Estaba atenta cuando se predicaba la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, otra de las cosas, era una mujer fiel. La vida de Lidia también nos demuestra a nosotros que en la Biblia no solamente eran las mujeres humildes o pobres las que seguían a Jesús. La Biblia nos enseña a nosotros que también habían mujeres nobles y de alta influencia social que también habían decidido amar a Dios. En la iglesia también hay un lugar especial para las mujeres nobles e influyentes y pueden ocupar un lugar de importancia, de preeminencia en la iglesia. Dice la Biblia que era vendedora de púrpura. ¿Qué era púrpura? Púrpura eran unas telas muy importantes. Púrpura eran unas telas de varios colores. Púrpura eran telas de alto costo. Por ejemplo, cuando usted va al interior de la República Mexicana, especialmente por allá a Tabasco, a Chiapas o a Yucatán, y usted va o a Campeche y usted quiere comprar una guayabera normal de poliéster y te cuesta 200 pesos. Pero si va a ser una guayabera de lino bordada, te cuesta 2,000 pesos mexicanos. Entonces las telas que vendía Lidia no eran telas cualquiera. Eran púrpura, de alto costo. O sea, era una empresaria, era una mujer referente, era una mujer de negocios, era una mujer que tenía empleados, que tenía empleadas. Y yo no puedo entender cómo es que algunos de nosotros nos dan una diarrea mental a muchos de nosotros. Ay, es que mi trabajo, ay, es que mi ocupación, ay, es que en la oficina, ay, es que en mi casa, ay, es que la campaña política. ¿Qué me importa a mí la campaña política? ¿Qué me importa a mí quién quede, quién no quede? Nosotros no dependemos de nadie más que de Dios. A mí me da tristeza que haya personas que hagan cola, que levanten pancartas y rótulos para apoyar a un candidato político y nunca han tenido un folletito de la iglesia para compartir a Cristo. ¡Shame on us! Es una vergüenza. Y Lidia nos demuestra a nosotros que era una mujer influyente, que tenía tiempo también para recibir a Jesucristo. Era vendedora, era una mujer comerciante, era una mujer importante, pero también encima de esto, su casa, que no ha de haber sido un cuchitril, su casa expuso su vida, su prestigio, su libertad para entregársela a los apóstoles cuando ellos salieron de la cárcel. Vea lo que dice capítulo 16, versículo 40, en el libro de los Hechos. Capítulo 16, versículo 40. Dice la Escritura, entonces saliendo de la cárcel, miren de dónde venía Pablo y Silas. No venían de un viaje misionero, no venían de la isla del Padre, no venían tampoco del aeropuerto. Saliendo de Santa Adelaida venían, y dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de quién. Si le añadimos nosotros de que era una empresaria, que era una comerciante, que era una negociante, y si le añadimos nosotros que era una mujer que amaba a Dios, y si le añadimos nosotros que era una mujer que estaba atenta a lo que decía Dios, y si le añadimos nosotros que era una mujer fiel a Dios, también le podemos añadir que era una mujer hospedadora. Esta mujer arriesgó muchas cosas. Arriesgó su negocio, que pudiera ser confiscado todo o expropiado por el Imperio Romano. Esta mujer arriesgó también su libertad, porque estaba poniendo en riesgo su prestigio, su integridad física y su libertad empresarial, porque Pablo y Silas eran enemigos de los romanos. Y ella lo que hizo fue abrir su casa para que vinieran unos excarcelarios. You see? ¿Te das cuenta que hay tiempo? ¿Te das cuenta si puedes administrar tus horas? ¿Te das cuenta que si pones las cosas en orden que son importantes y luego las cosas que son prioritarias? ¿Verdad que sí se puede hacer? Porque cuando se ama a Dios por sobre todas las cosas, siempre va a haber tiempo para lo más importante. Pero luego vamos a ver nosotros a otra mujer. Vamos a ver en la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 1 a Timoteo, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ya dejemos a un lado a Lidia, que hemos aprendido tremendo. Hemos aprendido tremendo. En el capítulo 1, versículo 5, 2 Timoteo, vamos a ver ahora a Loida, la abuela sabia. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a leer desde el 3, 4 y 5 para que entendamos todo esto. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida, la abuela sabia, escucha esto. Loida es esta abuela que tiene una fe no fingida, pero una abuela sabia porque sabe que tiene una hija que tiene un problema. Ve que su hija es una madre casi soltera. Es una madre que tiene a un muchachito jovencito llamado Timoteo como hijo, pero que tiene esta muchacha a un esposo que es griego, que es inconverso. Y por ahí estamos compuestos a mucha de la sociedad cristiana de hoy en día. Algunos de nosotros nos hemos casado mal. Algunos de nosotros hemos cometido errores. Y como consecuencia de estos errores tenemos hijos que no fueron deseados. Y a veces tenemos que nosotros como abuelos, o nosotros como padres, saber educar correctamente a nuestros hijos. Ese fue el papel de Loida. Ese fue el papel de esta mujer sabia. Este fue el papel de esa mujer, de esta abuelita sabia. Mija, me di cuenta que cometiste cuando eras joven un error. Y como jovencita pagaste la consecuencia de traer al mundo a una criatura. Mija, yo siento que estás perdiendo tu vida. ¿Por qué no nos das a tu niño? ¿Por qué no nos das a tu niña? Tu papá y yo vamos a ayudarte a terminarlo de criar. Andate a la universidad, ve al colegio, saca una carrera, ten un título, prepárate, y nosotros nos vamos a encargar, yo te voy a ayudar a ti a poder educar correctamente y sabiamente a tu hijo. Loida era esa abuelita que sabía que había en su casa un problema, que sabía que había una criatura que se llamaba Timoteo, y ella tenía un papel importante de poder educar a su hija para que juntas estas dos mujeres pudieran educar en el camino correcto a su hijo Timoteo. Loida fue la mujer que supo tener un criterio perfecto, que amalgamó ese criterio con su hija. Loida es esa mujer que dice, bueno, nos encontramos ante una situación un poquito difícil. Nos encontramos ante un problema donde me doy cuenta que el papá de Timoteo, que es un muchacho, un señor griego, no nos va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos educar correctamente a este muchacho. Yo le hago, póngame atención, por favor, porque esto es bien importante. Please pay attention to me. Póngame atención. ¿Qué pasa con nosotros los padres que somos cristianos, que no tenemos la capacidad de educar correctamente a nuestros hijos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestros hijos son rebeldes? Nuestros hijos no son bien educados. Podrán tener estudios, pero educados no son. Son mal educados. Y es impresionante que dos mujeres de hace 2000 años hayan tenido más capacidad de educar a un hijo que nosotros ahora que vivimos en el siglo XXI. Nosotros que venimos de familias disfuncionales, la abuelita que supo guiar a su hija. Mira, mija, yo no tengo plata. Mira, mija, yo no tengo casas. Mira, mija, yo no tengo propiedades. Pero tengo algo que te va a servir en el futuro. Y esto es la fe que yo tengo en Dios. La fe que yo tengo en el Señor Jesucristo. Te voy a enseñar a algo. Te voy a enseñar a amar a Dios. Te voy a enseñar a respetar a Dios. Te voy a enseñar a temer a Dios. Esta abuelita es lo que dice el libro de Proverbios. Es el vivo reflejo de la mujer virtuosa. Tenemos dos casos. Nos queda un tercero. Pero antes de llegar al tercero, voy a resumir. En esta mañana, hoy que concluimos esta serie de sermones, yo le hago una pregunta. De todas las mujeres que yo le hablé, ¿no le llama la atención usted hacer algo de por lo menos alguna? ¿Será que la palabra que yo entierra estéril? ¿Será que el mensaje nunca le puso atención? ¿Será que el mensaje le entró por aquí, le salió por allá? Ese no era mi objetivo. Yo siento que perdí el tiempo. De nada me sirvió haberme preparado a conciencia. De nada me sirvió haber estudiado. De nada me sirvió sacar esto a través del audio, a través de la radio, a través de Facebook. ¿Por qué? Porque es muy probable que los que están escuchando por la radio sí pongan más atención de los que estamos aquí en la iglesia. ¿Sabe qué es lo que he pretendido? De demostrarle que también usted puede hacerlo. No se enrolle en las cosas de la vida. No se atarante con las cosas de la vida. No quede enmarañado con las cosas de la vida. Ya Lidia nos ha demostrado a nosotros que sí se puede ser una mujer empresaria, una mujer ejecutiva, que sí se puede ser una mujer de éxito en la vida, sin dejar de amar a Dios, sin dejar de respetar a Dios, sin dejar de serle fiel a Dios. Sí se puede. You also can do it. You can do it. Loida, la abuelita sabia. Hija, encarguémonos las dos de tu hijo. Mija, yo te voy a ayudar. Te prometo no ser una abuela alcahueta. Te prometo no ser una abuela apapachadora de tu hijo, de tu hija. Y yo, si tú me das la autoridad, si tú me das a mí la oportunidad, ¿por qué no unimos criterio y entre las dos, ya que este papanatas de tu marido, ya que este mequetrefe de tu honey no sirve para nada? Entonces, entre las dos, eduquemos a este muchacho correctamente. En el capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura que también Eunice había heredado la fe de Loida. Dice la Escritura en la parte 1 del 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo, te felicito porque has tenido dos joyas en la vida. Dios te ha premiado con dos gemas. Dios te ha regalado. Dios te ha bendecido. A Dios, dos diamantes. Uno que se llama tu abuela Loida y dos tu mamá Eunice. Y estoy seguro, Timoteo, que esa fe también habita en ti. Eunice hereda la fe de su mamá Loida. Su herencia, ¿cuál fue la herencia de esta mujer? La herencia de esta mujer fue haber aprendido a amar a Dios como lo hizo su abuela. Timoteo aprendió a amar a Dios porque vio a su abuela y a su madre que amaban a Dios. Aquí son dos mujeres que son congruentes. Timoteo no solamente vio sermones o escuchó sermones, vio vidas entregadas. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Sermoneamos y sermoneamos y sermoneamos a nuestros hijos, pero no hacemos lo que nosotros les decimos a ellos. Y Timoteo no solamente escuchó sermones. Timoteo no solamente vio sermones, sino que vio vidas respaldando los sermones. La herencia de Timoteo y la herencia de Loida fue haber aprendido a temer a Dios. Y eso mismo, exactamente lo que mi mamá me enseñó a mí, fue lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. Mi madre me enseñó a amar a Dios, yo le voy a enseñar a mi hijo a amar a Dios. Mi madre me enseñó a temer a Dios, yo le voy a enseñar a mi hijo a temer a Dios. Mi madre me enseñó a servir a Dios, yo le voy a enseñar a mi hijo a servir a Dios. Timoteo no solamente lo escuchó, lo vio. Lo vio durante todos los días de su juventud. Yo no conozco a mi madre y a mi abuela que se hayan quedado por cualquier cosa en la casa. Siempre vi a mi abuela y a mi casa, a mi familia, en la casa de Dios. Siempre vi a mi abuela y a mi madre enseñándome las Sagradas Escrituras. Estas dos mujeres se ganaron un espacio importante en la Biblia. aunque solamente en un solo versículo se hable de ellas. Para los amigos que nos escuchan por la radio, los que están a través de Facebook, parte de mi gran frustración es esta. Cientos de niños en 24 años que yo he presentado y dedicado a la iglesia, ni el 5% de ellos están aquí. No es culpa de la iglesia, no es culpa de nosotros, es culpa de nosotros como padres. Recuerda esto: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano querido, le voy a decir algo. No se engañe, no se mienta a sí mismo. Si usted no ha conducido a sus hijos a los pies del Señor, usted no los ama. Si usted no trae a sus hijos a la casa de Dios, usted no los ama. Amar a sus hijos no es darle una tableta. Amar a sus hijos no es darle un iPhone, un iPad. Amar a sus hijos no es darle lo que le pide. Amar a sus hijos es darle lo que necesitan, no lo que piden. Ellos necesitan a Jesús, necesitan a Cristo en su vida. No seamos alcahuetas. Nosotros, Aristóteles dijo esto: no critiquen ni censuren a la juventud del día de hoy. Los culpables fueron sus progenitores. Tenemos una ardua tarea, y con esto termino. Que todos esos sermones, desde la Virgen María hasta ahora, a Eunice, por lo menos uno haya servido para demostrarle a usted, hermana, para demostrarle a usted, Danita, que usted también puede dejarse usar por Dios y dejarle un legado a sus hijos y dejar una escuela a sus hijos para que un día sus hijos se recuerden: yo estoy en la iglesia because mom brought me to church. My mom taught me how to love God. My mom taught me how to serve God. Mi mamá me enseñó a mí a cómo servir a Dios. Mi madre me enseñó a mí a cómo amar a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios bendiga nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Orado y orado cada sermón que he hecho, antes de sentarme a escribirlo, oraba, Señor, para que hubiera una persona que pudiera sentirse reflejada, que pudiera sentirse y dada por aludida, que la palabra le estaba hablando a ella. Nos ha demostrado Lidia que sí se puede ser una mujer importante en la ciudad sin dejar de amar a Dios, sin dejar de ser fiel a Dios. Loida nos enseña que también la mamá puede apoyar a su hija aún en errores cometidos, en que juntas ella con su hija pueden educar correctamente al no tener el respaldo de su papá. Y también se comprueba que Eunice dejó un legado tremendo al educar correctamente a este muchacho Timoteo, que se llegó a convertir en el hombre de más confianza del apóstol San Pablo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Este es el momento más importante, este es el momento más solemne. No puede haber ni un pensamiento que nos distraiga de este momento. Usted está acá en esta mañana y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Usted necesita saber que Dios a usted le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús y asegurarse de que usted está listo y estaría listo para que cuando Cristo venga a esta tierra a levantar a la iglesia, usted se va. O el día que usted se muera, usted pueda estar plenamente convencido que su alma se va a la presencia de Dios. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, aunque nunca más vuelva con nosotros. Mientras nadie le escucha, nadie le interfiere en nada. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana que levanta su mano en señal de entregarle su corazón a Jesús. Alguien, una persona nada más, una sola persona que le entregue su corazón a Jesús. Alguien, que Dios te bendiga. Puede bajar tu mano, gloria a Dios. Alguien más, una persona en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque el cierre, la clausura, la conclusión de esta serie de sermones, hablándole a mujeres, se convierte en un caballero. Son cosas que jamás llegaré a entender. En tu soberanía y en tu maravillosa gracia, tú eres un Dios que salvas sin importar el género. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.